Que no fue sí. un día a ver no, al tío no sé. Y se quedó por no Vía fue. Jardino.
Sí. ¿Qué
era de Italia? Bueno, 7:25. Vamos a volver al tema más importante de la mañana. Después vamos a hacer algún descansito con música, pero la verdad es que es tan conmovedor el tema. A todos nos tiene tan en vilo desde la madrugada que queremos saber todo. Todo lo que pudo haber ocurrido con el hallazgo finalmente de Elara San Juan. Un año después de su desaparición nos enteramos esta madrugada del hallazgo. Estamos en comunicación con Fernando Morales, él es perito naval. Fernando, María Julia y equipo te saludan, ¿cómo te va?
Hola María Julia, un gusto escucharte.
Igualmente. Bueno, estábamos leyendo algunas precisiones acerca de dónde fue encontrado, que leíamos recién que fue una zona que ya había sido rastrillada dos veces, pero que a su vez, además de estar 800 metros de profundidad, tenía como una especie de, no sé si llamarlo badén, o de formaciones.
Taludes, claro.
Taludes, de taludes, y estaba allí encajado. ¿Qué nos podés decir que pudo haber sucedido o cómo pudo haber llegado la embarcación hasta ese lugar?
Bueno, la posición primaria indica una total coincidencia con aquel informe que una vez nos explicó, yo siempre dentro de la serie de este tema le decía a Balbi que se va a hacer famoso en la historia por su frase de la anomalía hidroacústica.
Sí.
Quiso decir con toda la elegancia del mundo que Tubarino había explotado,
sí,
o
totalmente
implosionado, ¿no? Y esta posición se corresponde exactamente con este momento en donde a las 10:30 de la mañana, más o menos creo que fue, el buque implosiona. Todo parecería indicar, obviamente todavía no se han visto las imágenes fílmicas, que el estado del buque, que aparte aparece seccionado en varios pedazos, es producto de esa implosión y no de una explosión de adentro hacia afuera. Uh-huh. Todo parecería abonar la teoría de que el buque quedó sin control porque sus tripulantes fueron neutralizados, tal vez por una explosión interna fuerte, pero que no rompió la estructura del casco, y que al quedar sin control fue una profundidad tal que hizo que la estructura colapse por la presión hidrostática.
O sea que está partido, según lo que vos podés rescatar de la información que se difundió, en varios pedazos, pero no se produjo una explosión.
No se produjo una explosión. En principio te diría que la explosión que se produjo, si es que se produjo, no afectó la resistencia estructural del casco, es decir, no se fue al fondo partido en pedazos. Eso también un poquito te lo está marcando el hecho que, si vos lo ves, está partido, pero en línea, o sea, está alineado con su estructura, está respetando la estructura. Y si hubiera explotado en varios pedazos en la superficie, lo hubiéramos notado.
Claro.
Pero es muy preliminar esto, María Julia. ¿Cómo te puedo explicar? Ahora el buque va a hacer un relevamiento fílmico. A veces se me traba el relato porque el teléfono no deja de sonar.
Claro, obviamente.
Y siento el sonido al lado de mi voz y me saca del eje. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ahora empieza una etapa de descubrir minuto a minuto distintas cosas. Es decir, ahora está el submarino. Ahora es un momento para relajarse dentro de lo que se pueda y esperar que las imágenes que van a ir llegando, no al público, porque es lógico que la jueza va a sellar todo esto para preservar la prueba y por cuestiones también de buen gusto, porque no nos olvidemos que ahí también están los restos de 44 seres humanos, pero sí que van a empezar a tener datos que nos va a permitir clarificar muchas cosas. Solo es cuestión de esperar que la información fluya.
Morales, Daniel Seifert lo saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
Buen día. Para pasar en limpio, lo que usted decía es que la implosión se puede haber producido por la presión del agua al descender el submarino a San Juan y no por una explosión arriba.
El submarino es una estructura, es un cilindro lleno de aire, es una burbuja de aire metida en el mar.
Correcto.
Cuando el submarino se mete en el mar, desplaza, por eso de los barcos se habla del desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es la cantidad de agua que desplaza el submarino para ocupar ese lugarcito en el mar. El mar quiere volver a ocupar su lugar, no quiere irse con un objeto extraño.
Claro.
Eso es lo que se llama presión hidrostática, es la presión que ejerce
claro.
el agua para expulsar a ese cuerpo extraño que está en cuando finalmente el barco empieza a descender, esa presión hidrostática
es
cada vez mayor. Uh-huh. Cada 10 metros de profundidad tenemos un kilo, una atmósfera de presión.
Claro.
A 800 metros tenemos 80 atmósferas de presión. La resistencia estructural de este submarino a las 35 atmósferas, o sea, 350 metros,
claro,
hace
su resistencia.
Se colapse la estructura, y eso es lo que se conoce como implosión.
Morales, sí. ¿Pudo haber tenido que ver con esa implosión el último informe que se conoció, que dio el submarino sobre la avería que había, por la cual estaba ingresando agua, ni más ni menos, ¿no?
Todo, a ver, en ese momento cualquier cosa que yo te diga con 100% de certeza te estaría engañando de una forma que no te lo mereces ni vos ni nadie. Es muy probable que acá, cuando se avance un poquito más, no te olvides que en los próximos días está por salir un informe hecho por tres submarinistas que tripularon este buque. Uh-huh. Uno de ellos, el capitán Bergallo, cuyo hijo era el segundo comandante al momento de la desaparición.
Sí.
No se puede descartar nada. Todo la combinación de fatiga de material o mal mantenimiento, causa fortuita, algún error humano que tampoco podemos descartar del todo, tiene como producto esta situación. Ahora es cuestión, como les digo yo, de esperar, empezar a esperar, ya no hablamos de meses, tal vez días o algunas horas inclusive, para que las primeras respuestas comiencen a salir y vamos a poder ver que la Armada también va a tener más elementos como para poder responder muchas cosas que durante un año estuvimos preguntándole al vocero, al capitán Balbi, y respuestas que no nos daba porque no las tenía.
Uh-huh.
Ahora esto va a ser va a tener un desarrollo mucho más veloz porque están las imágenes, entonces son muchas las personas que tienen experiencia en comportamiento de estructuras sometidas a la presión del mar, que van a poder analizar mediante la observación de las imágenes en qué tipo de situación nos estamos encontrando.
Morales,
esperar un poquito.
Más allá de la el submarino en sí, de la nave, ¿es posible después de todo este tiempo encontrar restos humanos?
Yo te diría, mira, eso es más propio de un forense que de un marino. Yo te diría,
claro,
que no, que es poco lo que se puede decir. No tengo idea de cómo, tengo una noción de cómo evoluciona la materia orgánica sometida a esa presión y durante un año y con la acción de fauna marina, que seguramente invadió el submarino al estar en contacto con el agua, pero a mí me parece que es muy poco probable, me parece, es una apreciación, uh-huh, que vale tanto como la tuya, porque te voy a repetir, no soy forense. Pero también es cierto que pensar en rescatar el submarino en todo o en sus partes en este momento, todavía es prematuro, es una tarea que habrá que ver si es posible en primer lugar, y que de serlo, su costo sería astronómico, estaríamos hablando de cientos de miles de millones, o al menos de 200, 300 millones de dólares, que traducidos al cambio de la cuenta es una enormidad que hay que ver si el país está en condiciones de pagar.
En ese sentido le quería preguntar, Morales, porque una cosa es el hallazgo, ¿no? Y otra cosa es qué hacer con el hallazgo, digamos. A 800 metros por debajo del agua, todo es muy costoso, y la tecnología que pueda acceder a eso para, por ejemplo, intentar quitarlo del agua, es realmente un trabajo medio complejo de hacer.
Lo primero que hay que saber es si eso aportaría o no aportaría,
claro,
algo del suficiente valor. Por eso, ahora, en un rato, no les vuelvo a repetir, seguramente no los periodistas, pero sí las personas directamente relacionadas con la investigación, van a empezar a tener las imágenes en un formato, digamos, amigable con el ojo humano. Porque, uh-huh, ustedes ven que lo que se ha mostrado ahora son imágenes que hay que interpretar.
Claro.
Pero ahora va a haber imágenes de tipo cine o tipo televisión.
Uh-huh.
Eso va a dar mucho material. También se va a ver si una parte que aparece entera no está tan fisurada que al que intentar removerla se parta a su vez en otras porciones.
Claro.
Por eso les digo que para no hacer demasiadas conjeturas, nos atenemos a lo concreto, y es que a partir de este momento sabemos que el submarino no lo atacó una potencia extranjera, que no estaba en las Malvinas haciendo espionaje, que no estaba en la península de Valdés con tripulantes que pedían socorro y nadie socorrió. O sea, sabemos que 10:30, no, la verdad que estoy tan sobrepasado por la noticia que me parece que a 10:30, cuando se detectó la explosión, sí, o implosión, sí, sí, porque sí, lo que detectan los sensores es la vibración, no sabe si es una explosión o una implosión, la suerte del ARA San Juan quedó sellada y que nada se podría haber hecho, inclusive durante los 15 días que duró el operativo SAR, porque esto fue una cosa absolutamente instantánea.
Claro. Morales, muchísimas gracias, muy claro todo lo que nos ha comentado, muy amable, ¿eh?
Bueno, muy amable, un gusto.
Hasta luego. Bueno, realmente el perito nos ha clarificado, ¿no?, algunas de las cosas. Vamos a seguir con el tema, vamos ahora a meternos, después del primer tema musical, con algunas de las noticias importantes de esta semana, que son muchas, por cierto, y casi todas recorren lo económico. Se ha aprobado el presupuesto, ya saben ustedes, con las idas y vueltas, con los pronósticos y con los números de la realidad que también se han conocido esta semana acerca de inflación y de...